Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles 15 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Termina un día en el que se ha agravado la situación epidemiológica en Cataluña con casi 1.000 contagios nuevos. Los brotes siguen aumentando en Barcelona capital, ya son 29, aunque son pequeños, tal y como ha anunciado Ada Colau, la alcaldesa. De momento no se tomarán medidas de confinamiento allí, pero la situación preocupa y mucho. Sin ir más lejos, el número de casos se ha triplicado con respecto a la anterior semana. Lo que sí va a hacer el consistorio es empezar a estudiar nuevas medidas que se implementarían en un par de días. ¿Qué podemos hacer nosotros ante todo esto? Muy fácil. Responsabilidad.
Hemos empezado a valorar la posibilidad de tomar alguna medida más de restricción de alguna actividad en la ciudad. En ningún caso se está hablando de confinar en general la ciudad de Barcelona. Quiero también transmitir que nos preocupa el aumento de contagios, pero que ahora mismo la situación no es alarmante. Por lo tanto, no se ha planteado en ningún caso el confinamiento general de la ciudad de Barcelona, y en eso quiero dar también tranquilidad a la ciudadanía.
La realidad es que en Cataluña hay 938 nuevos casos en las últimas 24 horas, la cifra más alta de las últimas semanas, en parte aupada, claro, por los brotes en Lérida y en el Hospitalet. Hoy allí han comenzado las restricciones avaladas por la justicia, aunque con matices. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
En los principales focos, el Segrià y Hospitalet, ya han entrado en vigor las nuevas medidas mucho más restrictivas en la región de Lleida, donde ya hay 50 brotes activos y 130 personas ingresadas. Después de la confusión y la rebeldía de los últimos días, en Lleida bares y restaurantes ya han bajado la persiana, asumiendo que va a ser una catástrofe para el sector. Los vecinos pueden salir de casa para cuestiones esenciales y a los comercios con cita previa. Han cerrado gimnasios, cines e instalaciones deportivas y culturales, medidas que no gustan a muchos vecinos.
No puede ser, ahí va, hay otras medidas que se podían dar y se podían hacer.
Hay sitios que hay los mismos contagiados que aquí en Lleida, en el Hospitalet de Llobregat hay un montón de contagiados y no han puesto cuarentena ni les han dicho nada, ni...
Si aquí hubiera playa, no nos confinan.
En Hospitalet también han entrado en vigor nuevas medidas, aunque solo son recomendaciones: no salir si no es imprescindible y no reunirse grupos de más de 10 personas, pero bares y restaurantes siguen abiertos.
Aragón también preocupa muchísimo, con 166 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Como te venimos contando, el Ejército de Tierra estudia montar un campamento en Albalate de Cinca, en Huesca, para controlar un brote de temporeros que afectaría a 30 personas. Zaragoza es otro de los puntos afectados, con 98 positivos. No es una situación alarmante, pero sí que empieza a preocupar, claro. Tal y como nos ha contado hace un rato aquí en La Linterna Luis Cayen, gerente del área de salud de Zaragoza. Reconoce que les ha cogido por sorpresa la rapidez con la que están creciendo los casos, aunque tiene claro en qué estamos fallando.
No estamos cumpliendo con el debido rigor las normas de protocolo sanitario, respetando las distancias sociales, las normas de empleo de las mascarillas y, sobre todo, y nos olvidamos a menudo, enfatizamos mucho el uso de las mascarillas y nos olvidamos a menudo de la higiene de manos.
Nos vamos hasta Baleares, porque desde mañana se van a cerrar todos los establecimientos de comercio, ocio y restauración de dos calles, una en Arenal y otra en Magaluf. Allí se concentran buena parte de las actividades nocturnas en Mallorca. El objetivo es evitar el turismo de excesos y posibles consecuencias de la pandemia, una medida del gobierno balear que ya están celebrando las federaciones hosteleras. COPE Mallorca, Marta Martínez.
Baleares cierra todos los establecimientos de Punta Ballena en Magaluf y las calles de la cerveza y del jamón en Playa de Palma. Esta es la solución a las imágenes de concentraciones de gente de los últimos días, dice desde el gobierno el conseller de Trabajo y Turismo, Iago Negueruela, que no le temblará la mano y que no quieren en Baleares ni a este tipo de turistas ni a este tipo de empresarios.
Para que todos los que practican ese tipo de turismo no vengan, porque no va a poder abrir ese tipo de establecimientos. Y si hay, van a otras zonas y hay establecimientos que potencian ese tipo de clientela y ese tipo de comercialización, también serán cerrados y serán prohibidos. No nos temblará la mano.
Además, se prohíbe para toda Baleares el uso de pajitas largas que favorecen el uso compartido de bebidas y los vasos de medio litro.
Mientras tanto, Sanidad subraya que la mayoría de brotes están controlados, por ejemplo el de Amariña en Lugo. Estas últimas horas los casos activos han bajado a 151, 12 menos que ayer. La evolución en Galicia es más esperanzadora y por eso la Xunta va a levantar las restricciones en todos los municipios salvo Burela. Íñigo Landa.
A medianoche se levanta la limitación de movilidad en 6 de los 7 ayuntamientos de la Mariña de Lugo, donde se empezó a aplicar hace ahora 5 días, quedando ya tan solo para Burela. Jesús Vázquez Almuña es conseguiro de Sanidad de la Xunta.
La restricción de movilidad se va a mantener en Burela, pero se va a retirar a restricción o resto de concellos que tiñan esa falta de movilidade. Me refiero aos concellos do que formaban ese segundo cinturón.
Se mantendrán, eso sí, las reducciones de aforo en locales y el adelanto de cierre para la hostelería, recordándose que están expresamente prohibidos los botellones. Todo a pesar de que la Xunta da el brote por controlado y a que el número de casos activos baja a 151, registrándose un solo nuevo positivo en las últimas 72 horas relacionado con un contagio anterior.
El día también nos deja el final de la gira europea de Pedro Sánchez, con la que ha pretendido preparar el Consejo Europeo del viernes y sábado. En esta cita nos jugamos el Fondo Económico de Reconstrucción tras la pandemia. La última parada ha sido París. Allí se ha reunido con Emmanuel Macron. Ambos han coincidido en subrayar la necesidad de que este mes se llegue a un acuerdo sobre el paquete financiero para acelerar la recuperación. No ha tenido la misma suerte en Suecia, donde el socialista Stefan Löfven le ha dicho a Sánchez que, cuidadín, que sí a créditos, no a subsidios. Escucha.
Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder llegar a ese acuerdo. Y evidentemente, pues todos tendremos que hacer renuncias para poder llegar a ese acuerdo. Todos tendremos que ceder en algunas de nuestras posiciones.
Veremos qué ocurre este viernes y sábado. Tras la gira esta noche, el presidente del gobierno ofrece una cena privada en el Palacio de la Moncloa a las altas autoridades europeas que mañana asisten al homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. El acto, que estará presidido por los reyes, se celebrará en el Palacio Real y contará con la presencia de un centenar de víctimas y familiares. Carmen Lavallén.
Será un acto corto y austero, un homenaje civil y solemne el que ha organizado el gobierno y que mañana a las 9 van a presidir los reyes, también presentes en el funeral de la Almudena el pasado día 6. Entre los 400 invitados a este acto, que se celebrará en el patio de la armería del Palacio Real, 100 afectados por el COVID-19 y por primera vez en años todos los presidentes autonómicos, también los expresidentes, salvo Felipe González, y los representantes de las principales instituciones europeas, sentados en círculos concéntricos en torno a un pebetero central, símbolo de las víctimas, y ante el que llevarán a cabo una ofrenda floral. Solo 3 intervenciones en este homenaje: el familiar de un fallecido en Madrid en representación de las víctimas y el de una enfermera de Barcelona en representación de los sanitarios, además de las palabras de clausura a cargo de Felipe VI, seguidas de un poema de Octavio Paz y de un minuto de silencio.
Esta tarde también ha sido noticia la carta del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, a Margarita Robles, en la que le pide que abra una investigación sobre el caso del espionaje político. Ya sabes, te hablo del programa espía Pegasus, con el que se atacó presuntamente al teléfono móvil del político catalán. Torrent, de Esquerra, ha llegado a comparar su caso con el Watergate de Estados Unidos en 1972. Baja modesto que sube este. Sin embargo, Interior dice que nunca ha contratado a la empresa de espionaje. Nos lo explica nuestro compañero Juan Baño y nos cuenta en qué consiste el programa Pegasus.
Pegasus se aprovecha de las vulnerabilidades del sistema, espera a que el usuario le abra la puerta, nos dice gráficamente un alto responsable de un servicio de información. En el caso de los teléfonos móviles de los separatistas catalanes, se valieron, según el relato del diario El País, de un fallo en el sistema de seguridad de WhatsApp entre abril y mayo de 2019. Una llamada perdida de vídeo fue la vía para instalarse. Fernando Cocho, analista de inteligencia.
No hace falta tampoco que respondas los mensajes. Se penetra de manera directa una vez que ya has abierto ese archivo. No hace falta ejecutar ningún programa. Y lo que puede hacer es acceder a la cámara, a las fotos que tenemos, a la memoria, a las conversaciones, etcétera.
La afirmación rotunda del Ministerio del Interior de que ni Guardia Civil ni Policía han tenido nunca ninguna relación con la empresa israelí NSO, que facilita este servicio, es considerada por algunos mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad como innecesaria y hasta arriesgada. Nunca se ha tenido esa herramienta, efectivamente, pero de ahí a negar relaciones con una empresa como NSO va un mundo, y más en el caso del CNI. Identificar ahora al autor no es cosa fácil.
Esta pandemia nos deja historias preciosas de superación y de solidaridad, como por ejemplo la del padre Ignacio Carvajosa. Su paso por el hospital madrileño ha servido para poder plasmar todas sus experiencias en un libro llamado Diario de un cura en un hospital de COVID. Sefi García.
Un cartelillo con la palabra sacerdote sobre la banda opaca de la pantalla que le cubría la cara. Fue la única identificación de Ignacio Carvajosa durante 20 días en los espacios sucios del Hospital San Francisco de Asís de Madrid.
He contemplado, cuando ellos no podían ni siquiera darse cuenta de que estaba allí, el misterio grande, casi impenetrable para la razón, del sufrimiento, y me he dejado herir por esta pregunta.
Ignacio Carvajosa nos cuenta cómo el sufrimiento nos iguala, cómo hace decaer nuestra pretenciosa afirmación de autonomía.
Sentía esta complicidad que es propia de que pertenecemos a la misma especie humana, y lo que yo veía es algo que yo mismo tengo que afrontar.
Sintió la desesperación de los que agonizaban sin respirador, las lágrimas en la mejilla de un hombre inconsciente en la UCI recibiendo la extremaunción. Contempló la dignidad máxima de otro al que confesó poniendo delante su vida vestido solo con unos pañales.
Me he dado cuenta de que en estos momentos desaparece el formalismo.
Agnósticos y creyentes le lanzaban a diario un ruego con su mirada o con su voz. Arrópame. Y allí estaba, aunque en tiempos de pandemia no se vea la gola.
Si te pregunto cuántas veces has cantado y bailado esta canción, has brincado con ella, la respuesta sería miles. Tequila sacó este clasicazo a finales de los 70. Han pasado más de 40 años y seguro que te sabes la letra. Qué lejos queda y, sin embargo, no pasa el tiempo por ella. Bueno, ya lo oyes, vuelve con una nueva versión. Música y solidaridad se han vuelto a juntar, lo han hecho por una buena causa. El COVID ha golpeado a miles de familias, personas que han perdido a sus abuelos, padres, hermanos, otras tantas que han perdido el trabajo. Bueno, pues todo lo que genere este videoclip irá destinado a Caritas. Cuando empezó la pandemia se nos quedaron pendientes muchas cosas, pero una de ellas fue un reportaje que ahí tenemos guardadito, Belén y yo, sobre el último concierto de Tequila. Estuvimos con ellos hablando en el Retiro, tomando una caña, y nos decían esto.
Así que aquí nos cortamos la coleta, pero seguimos cada uno por su lado. O sea, es el final de Tequila, pero no que nos retiremos de la música.
Bueno, así está programado, pero por una gran temporada nos cada uno a boxers, como se suele decir.
Esta ha sido una buena excusa para no cortarse la coleta, seguir juntos un rato, aportar su granito de arena. La lista de artistas que han colaborado en esta versión del rock and roll en la Plaza del Pueblo, fíjate. Miguel Ríos, Carlos Tarque, Marea, Extremoduro, Rebeca Jiménez. Hemos conocido un montón de formas de ayudar y esta también es fantástica. Escuchando un cachito de historia del rock and roll español. Rock and roll en la Plaza del Pueblo 2020. La nueva versión de este clasicazo de los 70. Un tequilazo. Esta vez, otros pedazos de artistas con ellos, todo por una buena causa, dinero para Caritas, que lo va a destinar para todas las familias del COVID. Nos vamos a ver cómo está el patio rápidamente. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Buenas
Paseíto
noches.
Paseíto y corre, por favor, en las portadas digitales.
En cope.es, Sanidad notifica 390 nuevos contagios en un solo día, la cifra más alta desde el fin del estado de alarma. Y sobre Cataluña, una de las comunidades que más preocupa, registra 938 nuevos positivos, 138 en el Sagria. En el Confidencial, en exclusiva, Yolanda Díaz se da de baja de Izquierda Unida y abre la puerta a liderar Podemos. La ministra de Trabajo se ha dado de baja de la Federación Gallega, de la que fue secretaria durante durante 12 años. En News Diario, la Organización Mundial de la Salud advierte del descenso de niños vacunados en el mundo a causa de la pandemia. Y en Voz Populi, en portada, referencia al caso Dina, archivan el expediente sobre la relación entre el fiscal y la abogada de Iglesias.
Periódicos en papel.
Pues ABC, El Mundo y El Periódico.
Pues ya puedes resumir.
Ya podemos resumir. Pues en ABC, portada, los contagios se disparan con el gobierno de perfil. Los rebrotes activos se multiplican en España hasta los 123 sin que exista todavía una alternativa jurídica al estado de alarma. En la segunda de ABC podemos leer: Feijóo pide un PP centrado y Casado replica que ya es moderado. Y el gobierno redobla la presión al rey para que aleje aún más a don Juan Carlos. En El Mundo, Pompeo pide a González Laya que España vete a Huawei como Reino Unido. También hace un repaso sobre el comité federal del Partido Popular que ha tenido lugar hoy. Casado se reivindica ante Feijóo: siempre hemos sido moderados. Y en El Periódico, en portada, se suma al homenaje a las víctimas por la pandemia con un poema de Joan Margarit.
Último premio Cervantes, por cierto. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Beso, chao. Paseíto por las redes sociales, los oyentes habláis sobre los brotes y lo que hemos comentado en nuestro tema del día. Adri.
Hola Ángel, Miguel Ángel nos escribe desde Lérida, nos dice que allí los positivos se han triplicado en una semana y que a un vejente que no respeta las medidas de higiene le hubiera gustado que escuchasen a Sonia o Pilar en nuestro tema del día. María del Mar nos dice que nos recuerda que mañana es el homenaje a todas las víctimas del COVID y desea que, en vista cómo están evolucionando los casos, no sea demasiado pronto para hacer este homenaje.
Un comentario en Instagram.
Hablabas de la crisis económica que está por venir y también de la crisis en Zarzuela. María siente todo profundamente, pero cree que tiene que ser el rey emérito Juan Carlos el que dé los siguientes pasos e intentar allanar un poco el camino a su hijo Felipe.
Un problema matemático, Adri.
Lo ha hecho María Cumplido, lo ha resuelto María Cumplido. Esta chica cordobesa de 28 años es estudiante postdoctoral en la Universidad de Edimburgo. Hizo su tesis sobre los grupos de trenzas y grupos Artin. Es un problema que se planteó hace 20 años y que hasta ahora nunca había podido descifrarse. Esta chica española de 28 años lo ha conseguido.
Qué bueno. Oye, apúntatelo, intenta llamarle mañana y me lo explicáis en una historia.
Ok.
A ver, ¿qué consiste esto de las trenzas? ¿En qué consiste los grupos Artin? ¿Y qué ha hecho María para conseguirlo? ¿Te parece?
Sí.
Parece muy
perfecto.
Chulo. Venga, gracias, Adri.
Hasta ahora, Ángel.
Montes.
Expósito.
Mutua.
Estabas harto de pagar de más por tu seguro, por eso te fuiste a la Mutua. ¿Y luego qué? Luego el coche no arrancaba, llamaste a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones en Mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Sabemos que este verano es especial.
Aprovecharemos para hacer alguna escapada cerca de casa.
Seguramente al pueblo. Este año lo de ir a la playa está un poco complicado.
Por eso en COPE, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz seguirán a tu lado.
¿Cómo se hincha una piscina hinchable?
¿Con fuerza pulmonar?
No, o ver, no.
Con el mejor entretenimiento y toda la información desde las 6 de la mañana. Este verano Pilar Cisneros y Fernando de Aro lo pasarán también contigo en la tarde.
Y Ángel Expósito en La Linterna.
Este edificio es la suma de un montón de historias, de un montón de vidas. Miraréis pertenece a las franciscanas misioneras.
Este verano vibrarás con el mejor fútbol en tiempo de juego. Con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Y con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Este verano lo pasamos contigo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.170. 16170.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
20020.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Música.
Como cada día, resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces de la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues bueno, empezaré por la cena, la que nos ha dado el que mejor cocina, Espósito, el amigo Tezanos. Esta vez, con todo lo que ha pasado...
¿Qué hay que decir a mi hijo Nacho?
No. Tu hijo Nacho es cocinero de verdad, este es cocinillas. Bueno, esta vez, con todo lo que ha pasado, Tezanos dice que Sánchez es más líder y más querido. Tal cual. Ricardo Rodríguez, nuestro compañero, te lo contaba esta tarde y yo he aportado otra pregunta al CIS.
Félix Tezanos apuntala a Pedro Sánchez en el punto más alto de las preferencias de los españoles, incluso desde antes de la pandemia, otorgándole una intención de voto superior al 32%.
A ver, si usted tuviera que pasar un fin de semana romántico con alguien, ¿a quién elegiría? A.
El presidente del gobierno, en este caso yo.
La B.
Sí, pero es que lo más cachondo es que dice que también sube Pablo Iglesias, tío.
Claro. No, bueno, es que ya llega un momento en que ya bueno, y mientras el CIS habla de un país ficticio, como dices, nosotros hablamos de gente de verdad. Como Sonia, has vuelto a hablar con ella, la enfermera que nos...
¡Oh, qué señora, madre mía!
Sí, la que nos recomendó en su día mirar por un agujerito de una UCI que decía que así no haríamos tanto el idiota, sobre todo alguna gente. Bueno, pues hoy te contaba el caso que nunca olvidará de coronavirus.
Es el caso de un chaval de 22 años, que él tenía una patología de base muy grave, previa, ingresó por una infección por coronavirus y el día que se le dijo que pues que había que intubarle porque ya no podía aguantar más, pidió hablar con su madre y en aquel momento pues yo le dejé mi móvil. No sabíamos si por última vez, además. Aunque se recuperó del COVID, bueno, su enfermedad de base era muy grave y desgraciadamente falleció pues como un mes después. Pero bueno, ya acompañado por su familia.
Historión, ¿eh?
Qué historión. Qué historión, de verdad. Qué gente, qué profesionales, macho.
Pues sí. Buah. Y ahora de vacaciones, que dice, descansando físicamente, pero que la cabeza sigue en el coronavirus. Sí. Bueno, te contó cómo... Por otro lado, has hablado con Pilar, que te ha contado cómo estaban... En su día te contó cómo está en su residencia, en los momentos más duros.
Sí, es la directora médica de la residencia en Boadilla.
Sí, en Boadilla del Monte. Y hoy le preguntabas por la situación actual, pero me voy a quedar con un detalle. ¿Cómo encaran los mayores, le preguntabas tú, sobre todo la mayoría mujeres, la muerte de sus compañeros de residencia?
Pues fíjate que no hablan de ello. Pero de todas maneras, generalmente no hablan de los que se van. No sé si es una forma de...
Un poco de autodefensa, ¿no?
Sí. De todas maneras, sí que están muy mentalizadas, ¿eh? Cuando van a salir fuera, van todas con sus mascarillas, a la vuelta tienen que quitarse toda la ropa, ducharse, y saben lo que deben hacer.
Bueno.
Qué bonito.
Pero lo que es la vida, ¿eh? Tiras para adelante y prefieres no pensar en los que se quedan. Bueno, voy a seguir hablando de la pandemia porque Europa no se lo está tomando en serio y encima nuestros corresponsales lo sufren.
Bueno,
fuera
bueno,
música,
bueno.
Nico. Atención, consejero. Desde que está por esos mundos, no solo come mal. Ahora el pobre no se vacuna.
Sí que es verdad que yo, que soy hijo de médico, era una cuestión que se hacía todos los años. Mis hermanos y yo, en mi casa, mi padre siempre nos vacunaba. Desde que salí fuera de corresponsal, primero en Londres y luego en Bruselas, no me estoy vacunando para la gripe.
Aquí Houston, repite por favor.
No me estoy vacunando para la gripe.
Houston, tenemos un problema.
Vamos a ver, Uriarte, ¿tú te vacunas para la gripe?
No. Pero este se vacunaba. Este se vacunaba.
Sí, pero yo vamos a ver, pero le sacudes al pobre conce. Pero vamos a
toco madera. En toda mi vida he cogido solo dos gripes. En toda mi vida.
Sí, yo tampoco recuerdo mucho. Yo recuerdo una de chaval.
Una de chaval. Yo también una de chaval. Y sí, otra de mayor trabajando ya en COPE. Hace
yo creo que en Cuatro Caminos, en Cuatro Caminos no hay nadie con gripe en la vida.
No, en cuanto a que no. En Abando la fabricamos. Pero bueno, llegados aquí, tengo que decirte que me preocupas, Espósito.
¿Qué ha pasado?
Porque hoy has hecho un Rajoy. Lo que viene siendo hablar contigo mismo. Voy a poner tu momento y el de Mariano. Presta atención.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Los oyentes, estáis comentando el monólogo de las 8. La crisis económica, sí, claro, el monólogo de Ángel, obviamente, es mío.
Señor presidente del gobierno, señoras y señores diputados, no me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden.
¿Eh? ¿Qué pasa?
¿Te lo explico?
No, sí, ya lo sé, pero eres
entonces,
un puñetero.
No, nada. O sea, Adrián Collado escribe bien y pone, se comenta tal... O sea, si estoy leyendo yo el guión, Adrián, ¿cómo puedes poner...?
Pero tú tienes que hacer lo tuyo, como los actores tuyo. No, tienes que hacer lo tuyo.
No.
Bueno, hoy...
Que cada uno que apechugue.
Sí. Bueno, pechuga sobre todo. Hoy no ha habido partidos de fútbol, pero mañana toca jornada clave. Y Manolo Lama ya se imagina cómo vas a vivir este jueves.
Manolo Lama, todo tuyo.
Te imagino. Con la camiseta del Real Madrid puesta.
Sí.
Con el megáfono, con el refresquito y
pero
cantando.
En casa.
¡Ay, qué
Porque pero eso es lo que tienen casa. Que hacer mañana los madridistas en su casa.
¡Hoy te ganó! ¡Cueste lo que cueste hoy!
Correcto.
Muy bien, Expósito.
¡Hay que poner lo que hay aquí dentro del Madrid! ¡Hay que ganarlo! ¡Hay que ganarlo!
Ahí está Expósito
gritando.
Este tío
gritando. Se muere, macho. Este tío se...
Sí.
Ese vídeo era buenísimo.
Buenísimo, aquel señor. Bueno, y cierro con un cumpleaños. El de Trevor Horn, que dirás, ¿quién es? Pero cuando
¿quién
te
es?
Digo... Teclista de The Buggles.
Ah, hombre.
¿Te acuerdas de esto,
hombre,
verdad?
Qué gran tipo, Trevor.
Video Kill de Radio Star. Que eso también,
grabé
como
ellos.
Fueron geniales.
Grabé con ellos.
¿Con estos?
Sí.
¿En aplauso?
Por supuesto. Mira, sube.
A ver, sube. Pues como evidente no tuvieron precio, ¿eh?
Buah, buenísimo.
El vídeo va a matar la estrella de la radio, pues fíjate.
Buenísima.
71 años cumple.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué nos traes, amigo?
Pues va a abrir el partidazo de COPE a 24 horas de que el Madrid se pueda proclamar campeón de Liga y en medio del temor de lo que puede pasar en la calle, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, va a estar con nosotros para contarnos si hay temor o no desde el gobierno a lo que pueda suceder en las calles en los próximos días con el título del Madrid o con los ascensos, las salvaciones, Europa, etcétera, etcétera. Así que enseguida hablamos con Salvador Illa y contaremos la previa de todo lo que nos viene mañana, que es muchísimo, ¿eh?
Seguro que sí. Ni políticos ni historias. Ahora la responsabilidad es nuestra, absolutamente.
Claro, totalmente.
Juanma, te escuchamos en 3 minutos y medio.
Gracias, hasta ahora.
Hasta ahora. Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.